Hemos referido varias veces aquí a hacer Walter Raleigh. Esto fue el año pasado, de manera que no. Pero sí, hemos contado algunos episodios de su vida, sus cuasi amores con la reina Isabel, con Elizabeth Taylor, ¿no?
Ben Davis, de mayor ya.
Sí. En fin, hoy tenemos novedades, tenemos otras noticias sobre nuestro amigo Raleigh. Recordaremos algunas cosas, que era un hombre del siglo XVI, nacido ya por la mitad del siglo XVI, que combatió siendo muy joven, dejó los estudios de abogacía. El tipo primero empezó a estudiar derecho y un día se pudrió y se fue a pelear con los protestantes en Francia. En ese momento, calcule usted, las guerras de religión en Francia. Uh-huh. Y allí estaban Enrique de Guisa, los hugonotes, los católicos, y él se fue a pelear del lado protestante, desde luego. Y allí estuvo durante 4 años. Después, su hermanastro, el señor Humphrey Gilbert, había conseguido una concesión de la reina mencionada, Isabel I de Inglaterra, para explorar. Pero en aquel tiempo, como ustedes saben, la navegación se hacía a vela, de manera que para navegar había que tener buenos vientos. Y este amigo Humphrey Gilbert jamás tuvo buenos vientos. Y organizaba una expedición y los vientos no le soplaban, pero en serio.
Parecía un Hamburgo.
Iba, por ejemplo, qué sé yo, a conquistar tierras en América y no pasaba de Cabo Verde, porque los vientos le soplaban para otro lado.
Increíble.
Fue un infierno.
Llevaba remo.
Claro, con él se fue... No, que vas a cruzar a remo el océano. Con él se fue el amigo este, Walter Raleigh, fracasó en 2 o 3 expediciones que no pasaron de Cabo Verde, y entonces, como buen protestante que era, se fue a Irlanda a acuchillar católicos, y allí se destacó muchísimo sofocando las rebeliones que hay acá, cada vez que llueve. Tomó preso al conde de Desmond, que era el jefe de una de las rebeliones, lo juzgó, lo condenó, lo partió en 4. Bueno, primero le cortó la cabeza, hay que ser justos. Y después lo partió en 4, siendo así que su cabeza y sus miembros fueron puestos como ornamento en la puerta de la ciudad de Cork, tanto como para que fueran sabiendo quién era Raleigh. Bueno, en todo caso, un hombre así, y que además era un buen soldado, protestante, poeta, hermoso y joven, era el candidato ideal para hacer carrera en la corte de la reina Isabel. Y así Leicester, un individuo que también creo que fue novio de la reina Isabel, lo presenta en la corte, y bueno, anduvo bien. Hay aquella famosa anécdota, que parece que es mentira después de todo, la capa de Sir Walter Raleigh.
Una propaganda de whisky recordaba esa escena en la Argentina hace unos años.
Un charco de lodo, la reina que se apresta a cruzar, y Walter Raleigh que se saca la capa y la pone sobre el lodo y le dice: pisa morena, pisa con garbo, como la que él pasó. Parece que tal cosa no ocurrió nunca, pero como quiera que sea, la reina le tomó gran simpatía, porque parece que el joven tenía lo suyo. En realidad el joven tenía 30 años, pero la reina tenía 48.
Y era más linda que...
Era casi tan linda como
su padre, como Enrique
su padre, VIII. Enrique VIII. O sea, Charles Langton, ¿no?
Exactamente.
O sea que se entendieron bien. No digo que haya sido amante, bueno, no se sabe realmente. La reina ha sido llamada siempre la reina virgen, pero bueno.
La niña viene de ahí, justamente.
Lo cubrió, el caso es, de propiedades, de títulos, de honores y dignidades. Y en 1564 lo nombró con el título de ser. Cuando murió su hermanastro Gilbert, Humphrey Gilbert, a Raleigh le quedó el permiso para descubrir. Y entonces se fue solo, esta vez le soplaron los vientos, que no estaba el otro.
El Mufa.
Y pues allí que descubrió para la reina lo que es el norte de la Florida, vamos. Esta zona que se llama Virginia. Uh-huh. Virginia, justamente como acaba de decir Jorge Dorio, en honor a la reina virgen. Y hay otras cosas de las cuales hablaremos quizá mañana o pasado, porque hay mucho que hablar de este hombre. Por ejemplo, el tabaco. Uh-huh. El tabaco se lo trajo a la reina y la reina lo detestaba, el tabaco. Y así se llaman algunas marcas de tabaco. El tabaco Raleigh. Y el punto ese que aparece en la tapa del tabaco Raleigh, que es un tipo con una barbita, bigotito, pintón, ese es Walter Raleigh. Pero además era buen poeta, ya hablaremos de eso. Muy bien. Vuelve de esta expedición y lo manda a un tipo que se llama Grenville, y hablaremos también de este tipo, que fue a hacer unos descubrimientos, a fundar una colonia ahí en Roanoke, se llama el lugar, y no lo vieron nunca más. El tipo formó la colonia, Un día lo voy a contar bien porque tiene su uva este relato. El tipo deja una colonia ahí y dice, espérenme que voy a buscar provisiones. Cuando volvió no encontró nada ni nadie y nunca se supo que fue de esta gente. Bien. El caso es que Raleigh, después de volver de Virginia, recibe una prohibición de la reina de salir de Inglaterra y entonces lo manda este tipo a descubrir. Y aquí es donde creo que comete un error este hombre, o mejor dicho dos. Primero, sucede algo, creo que es 1584 y llega a la corte un señor de Bere, conde de Essex, que es un cacho más joven que Raleigh y también le gusta mucho a la reina. A punto tal que casi dirían que la reina cambia de favorito. Ya no es la seminovia, la amigovia de Raleigh, sino la del conde de Essex. Ahí caen un poco las acciones de este chabón. Se va a Irlanda un poco ofendido a atender las propiedades que había hecho acuchillando católicos. Y a la vuelta se entrevera con una mina. Con tan mala suerte que lo hace justamente con una de las doncellas de la reina, también llamada Elizabeth. No me refiero a la reina, sino a la doncella. Mejor dicho, me refiero a las dos. Y la reina se entera. Y ahí, queridos amigos, en la corte de la reina Isabel, la única que tenía novio era la reina. Aquí nada de que te gusta otra, que te gusta una de las... No. Entras a la corte y tenías que adularle a la reina de que entraba hasta que se iba, y muerto por la reina todos estamos aquí. A ver si nos entendemos, muchachos. La doncella de servicio son de palo.
Sí.
A ver si me entendés.
La única que sirve es la gorda, decían
sí.
todos ahí.
Con la gorda a lo mejor te puedes quedar. Bueno, la reina lo descubre, se enoja, le agarra un ataque de celos, y bueno, naturalmente lo mete preso a los dos. En la Torre de Londres. ¿Qué haría cualquier persona decente?
A la Torre.
Estar dotada de poder y que ve que el tipo que le gusta a ella anda con una de sus doncellas de servicio. Pues encerrarlos en la Torre de Londres. Eso es lo que haría yo.
Y después despedirlos.
Sí. Bueno, eso es lo que hace. Los encierra primero en la Torre de Londres, pero después los perdona, ¿eh? Y deja que se casen. Y lo hacen. Pero eso sí, los confina en el campo y medio como que se olvida de él. De raro. Sin embargo, se le permite salir en 1595 para una expedición americana que ya hemos contado, que es aquella que consiste nada menos que en ir a buscar el Dorado, ir a buscar la legendaria ciudad de Manaus, no la verdadera, que también es un poco legendaria, sino una ciudad que parece que no existió nunca, la más grande que hubieran construido los indígenas americanos, con pavimento de oro y todo eso. Ya habían ido algunos Jiménez de Quesada, algunos españoles, qué sé yo, y va allí Raleigh, por supuesto no consigue nada, vuelve. Y sucede esto, muere la reina Isabel, muere Elizabeth Taylor, o si usted quiere, Betelgeuse. Que, como usted sabe, no dejó descendencia, y con ella termina la dinastía Tudor.
Es más, como un macabro chiste de la historia, es justamente un hijo de su enemiga el que va a heredar el trono, María Estuardo.
Ella misma mandó a matar, María Estuardo, aquella que se había criado en la corte francesa, y que bueno, que parecía que venía como para ser reina por varios cuerpos, y no, tuvo un destino trágico, y el hijo de esta chica, el hijo de Mary Stuart, que es James Stuart.
James Stuart.
Toda gente de mucho perfume.
Sí.
O sea, Jaime Stuart o Jacobo Stuart.
Jacobo,
por decir, Jacobo primero. Es designado rey. Y ahí era Jaime VI de Escocia, Jaime I del Reino Unido, justamente.
Sí.
Y ahí es cuando se apaga la estrella de Raleigh. Hago todo esto para contar cómo muere. Dos de sus amigos lo traicionan. Uno fue Cecil, Robert Cecil, que es un viejo amigo de Raleigh, tipo jorobado, medio mal entrasado, secretario de Estado de la reina Isabel, pero que fue el que estaba en conciliábulo con el futuro rey. Que por cierto no era tan fácil, no era que se moría Isabel y venía no hubo que hacer muchos peces que manejen. No,
además estaba la cuestión de la religión de por medio también,
claro,
bueno,
claro.
Estás acechando ahí.
Y quiso todo este peces que maneje por Cecil, y fue inmediatamente asumir el Jacobo primero, fue con el cuento de que Raleigh andaba en lío con los españoles y que se iba a poner a sus políticas, qué sé yo. Y el otro fue Lord Cockham, que era un tipo que efectivamente había hecho una conspiración contra el rey Jaime para poner a la hermana, no sé si la hermana o la prima de Jaime, se llamaba Anabella Stuart, en lugar de Jaime. Bueno, hizo una conspiración el tipo. Y cuando lo metieron en cara, dice, pero ¿y quién es el jefe de esta conspiración? Dice, Raleigh, dice el tipo. Mentira, pero este tenía ganas de jorobar.
Sí.
Y pues, así que se comió un flor de garrón, Raleigh. Lo acusaron. Prepararon toda una cosa. 15 minutos lo declararon culpable de 4 cosas. Querer usurpar el o deponer o sacar del trono a Jacobo I. Estar en contra de la religión protestante. Estar a favor de qué sé yo qué y estar a favor de los españoles, fue una conspiración, una cosa, una...
Por la mitad de cada una le correspondía la muerte.
Sí, sí, se podía morir 5 veces. Y efectivamente lo condenan a morir de siguiente y simpático modo. Que primero lo iban a ahorcar y después lo iban a decapitar y a descuartizar.
Por si acaso.
Por si acaso. Y... tiene su gracia porque en la sentencia decía que el rey podía hacer con el cuerpo, con lo que de él quedase, lo que se le antojara. El rey disponía de los despojos, finalmente. Ya se la veía venir, ¿no?, el Raleigh, porque cuando él le fue a jurar fidelidad al rey Jacobo, ya lo trató mal el tipo, medio con descortesía, le sacó una casa que le había regalado Isabel en Londres, le sacó todos los cargos, todos los acomodos que tenía el tipo, una agencia al PRO, de todas esas cosas que tienen siempre los amigos de los reyes, se la sacó.
El puesto del Pancho, todo.
Sí. Bueno, entonces lo condenan a morir al tipo, pero un día antes de la ejecución, que por cierto había sido programada para 10 días después del juicio. Estamos hablando del año 1603 y estamos hablando de allá por noviembre. Y para diciembre ya tenía que morir. Pero un día antes llega el indulto del rey. Llega el indulto del rey. Y le perdonan la vida, pero lo dejan preso en la Torre de Londres. Eso sí, dejan vivir con él a su mujer, aquella Elizabeth, y a su hijo. Y ahí lo tienen preso un tiempo, digamos 13 años.
Vacaciones, sí.
Hasta que un día, bueno, en esos 13 años él vive allí, hay toda una leyenda de esos 13 años. Su hijo se cría allí. Él escribe lo mejor de su obra porque había sido un gran poeta. Casi toda su obra de poética se ha perdido. Queda así mucha obra en prosa donde hay esa famosa historia del mundo, de la que hablaremos luego. Eso lo hace durante esos años de cautiverio. Pero un día, él junta, quita para unas coimas. Y dice, ¿a quién podría coimear? Y coimea al Lady Villiers con 1500 libras, porque no consiguió más. Y esta lady no es otra que la madre de Jorge Villiers. ¿Y quién es la madre de Jorge? ¿O quién es Jorge Villiers? Es el amante del rey. ¿Por qué? Vamos a decirlo de una vez.
De una buena vez.
Gente grande, ¿no? Al nuevo rey, al rey James Stuart, le gustaban los señores.
¿Tiene clic?
Le gustaba un señor. Este señor. Entonces, consigue 1500 libras, junta a la... esta especie de suegra que tenía el rey, al Jacobo. Le faltaron 700 libras porque fue así el asunto. Dice, mira, yo te consigo la libertad, pero tenés que hacer una expedición a la Guayana. Tenía 64 años, vale. Si hubiera tenido 700 libras más, se hubiera librado de la Guayana y por mil más hubiera salido libre de todo cargo. Pero como no tenía más que 1500, le dio para salir de la Torre de Londres y tomársela, armar una expedición a la Guayana. Calcule usted, con 64 años a cuesta, y con 15 en la Torre de Londres, o 13. Y arma la expedición al Orinoco, él con la secreta esperanza de volver a buscar otra vez el Dorado. Y allí organiza en esa expedición un código muy riguroso, había que cantar todas las mañanas un salmo, estaban prohibidas las blasfemias, se condenaba el juego, la cobardía, el apetito desordenado, por decir mucho, ¿no? Y todo empieza mal. Huracanes, pestes. Con él va su hijo. Cometen el error de tratar de tomar pueblo español, Santo Tomé, y matan al hijo de Raleigh. Vuelve Raleigh con el hijo muerto, con la expedición fracasada. Y como tenía pendiente una condena de muerte, después de todo, al regreso fue arrestado. Lo mandaron a la Torre de Londres. Y nuestro amigo, el rey Jacobo, que por otra parte estaba bastante enojado porque había visto este libro del cual hablábamos antes, Historia del Mundo. Que vamos, es una historia del mundo comparada. Y entonces él compara a Alejandro de Macedonia con soberanos actuales, qué sé yo. Y había un episodio donde estaba la reina Semíramis de Babilonia, y que era una reina muy poderosa, a quien había sucedido un rey afeminado, Nino. Y a nuestro amigo Jacobo le pareció que lo estaban cargando. Cuando este contaba la historia de la reina poderosa que muere y es sucedida por
un chico,
por un Reinaldo, medio ahí, que se muere, dice:
¿Este no lo dirán por mí?
No, yo soy majestad, ¿cómo lo va a decir por usted? ¿Está loco? Salga de ahí.
Sí, la verdad no
me toque, majestad. Bien. Sí. Y entonces, bueno, agarra y redondamente lo condenan a muerte al tipo. Y ya en el cadalso pronuncia uno de sus mejores discursos, discurso extraordinario, que termina así: solo quiero agregar una o dos palabras porque no quiero molestar por más tiempo al señor alguacil. Dice con toda delicadeza. Dice: la primera cosa es que nunca me regocijó la muerte de Essex, su enemigo en la corte, que murió. Y la segunda, invito a que me acompañen a elevar una plegaria a Dios, a quien he ofendido gravemente, porque fui un hombre muy pecador y muy vanidoso. He sido soldado, capitán, marino y cortesano, puestos todos de corrupción y de vicio. Que Dios me perdone, dijo. Entonces se dirigió a al hacha que tenía el tipo para cortarle el marote. Dijo: está muy bien, probó el filo. Bien, con esto seguramente terminará mis pesares. Y le pregunté: ¿para dónde quiere que ponga la cabeza? Le indicó un poco el verdugo y le dijo: mire, no importa para dónde apunte la cabeza, es que tiene que estar bien orientado ese corazón. Metió la cabeza ahí, saludó a todo el mundo y se la cortaba.
Sabe que va la muerte y no la olvido, la ejecución la espera, la mañana es atroz y verdadera, me recuerda
otro inglés, ¿no? Otro inglés, Carlos I,
Charles
que
Stuart.
También perdió la cabeza. Mucha gente perdía la cabeza en aquel entonces, pero poca con esta dignidad, con esta dignidad de Raleigh, el hombre que trajo el tabaco de Virginia, el hombre que ponía la capa en el suelo, el hombre que escribió mucho, el hombre que fue, y esto casi lo hemos pasado por encima, daría para 10 charlas como esta, que fue a América, la Guayana, y desafió el infierno porque creía en la leyenda de un rey cubierto de oro que se bañaba cada mañana. De eso hablaremos también. Pero creo que, a pesar de haber sido un hombre antipático por nosotros, primero por ser inglés,
ya basta con eso,
este,
¿no?
Acuchillador de irlandeses,
católico.
Un hombre de una gran ira católico, un hombre de una gran crueldad. Pero creo que saber morir con dignidad no es virtud pequeña.
Saber morir con dignidad, Alejandro, y saber vivir conciliando esas cosas. Aquella persona que, amén de escribir excelentes versos para su época, fue capaz de sostener causas con ese grado de valor. Igual que todas aquellas personas, podríamos pensar desde Gilgamesh en adelante, aquellos que saben que necesariamente algún día hay que partir, que necesariamente algún día hay que volver a la casita de los viejos de uno, y que necesariamente cuando se vuelve vencido, pero que aún así son capaces de mirar de frente y saben que hay que tener bien orientado el corazón.
Para Walter Raleigh, este tanguito que quizá le hubiera gustado escuchar en el cadalso, la casita de mis viejos. Viene en un transporte automotor de pasajeros extraordinario.
Así es.
Que tenemos.
Esa es la ventaja.
Claro, la ventaja. Al no tener la competencia molesta del ferrocarril, pues los microómnibus progresan de un modo fantástico.
Sí, no, y además se descongestionan las rutas porque la
claro,
gente viaja menos. Que
claro, la gente viaja menos. Sí.
Estamos en una buena medida.
Bueno,
de Nico para
Luis. Los subterráneos también, que son tan incómodos. y que tanto molestan a los colectivos, que podrían ganar mucho más dinero.
Sí,
comentar claro. El boleto de los colectivos.
Sacar los autos particulares también.
Yo quiero decir una cosa en serio, fuera de la ironía carraya, diría Ricardo Rojas. Pero si hay un transporte, pero que no se me enojen los colectiveros, pero si hay un transporte obsoleto y que no pertenece al mundo del futuro, ese es el automotor. Es contaminante, es lento,
es peligroso.
Peligroso. Y sin embargo, en estos países como el nuestro, como el Uruguay, desaparecen todos los medios de transporte y proliferan las líneas colectivas, y una en cada cuadra. Son todos amigos, los amamos, que de luego, ¿qué culpa tiene la gente que se gana bien la vida con eso? Y hay gente que lo hace con toda decencia.
Sí, sí.
Pero más arriba estoy hablando, digo, ni siquiera en los ámbitos de gobierno, ya, sino allí donde están esos hombres a quienes el futuro visita por anticipado. Allí debería haber alguien que dijera, no, pará, muchachos, no sigamos construyendo diligencias, porque no es esto lo que señalan los tiempos.
Bueno, sí, es que a veces no se trabaja en función de lo que señalan los tiempos, sino de lo que señalan
otras cosas, pero bien.
Dedico para Luis y Lucas a ver si se levantan una minita en el veraneo.
Claro,
¿le están dando?
Claro.
Ah, sí, la
sí,
cómo no.
Pero yo no la he visto, pero debe estar bien.
Está muy bien.
Si la hace ella, debe estar, mire.
Y además, si lo ha escrito Oscar Wilde, esto debe estar bien. ¿Se acuerda cómo era aquel cuento extraordinario? Golondrina, golondrinista. El príncipe, que era una estatua, pero una estatua con corazón. ¿Cómo lo harán, no? Claro también, además, que siendo Oscar Wilde un autor muy teatral, como que escribió numerosísimas obras de teatro, no haya tenido la idea de escribir El Príncipe Feliz bajo la forma de una obra, y ahora sí la den bajo la forma de una obra de teatro. Cierto es que las comedias de Wilde no eran como los cuentos de Wilde, más llenas de personajes decidores,
sí, más con esa cosa del retruécano que tanto le gustaba a él, ¿no?
Y que no sé si eran lo mejor de él, pero bueno, ahí está.
Bueno, para todo Oscar Wilde, entonces, uno de los temas favoritos de nuestros colegas, que es El Solero Colorado.
A ver, maestro, para Oscar Wilde, El Solero Colorado. Si hay una cosa que no sé resistir,
sí, claro,
son las tentaciones.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos, camisa. El solero colorado no te ponga, porque en la calle se escandaliza. Una vuelta darás por la plaza, para dar la vuelta al perro de qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande un novio.
El soldado del destino pide mi familia y mi abuelita, muy coqueta, siempre toca la corneta, y mi abuelo con un dedo. Este asunto, ¿no?
No sé, no.
Pasa
no,
que si uno... ¿Qué latiguillo tiene ese programa? Claro que tiene latiguillo. Mirá qué risa. Mirá si en un mundo donde se hacen carreras a partir de latiguillos, uno se va a privar del latiguillo, que por otra parte es como debería saber cualquiera.
Es una herramienta.
No. Es un recurso artístico. Uh-huh. Un recurso artístico. ¿Usted se cree que uno dice la venganza terrible porque no se le ocurre otra cosa? Bueno, para demostrar que sí se nos ocurre otra cosa, hacemos el resto del programa. Pero no. Parece que algunos solamente quieren oír La Venganza Será Terrible o el Solero Colorado. Pero para los que únicamente tienen orejas para oír eso, lo siento tanto, se pierden lo mejor del programa, que es cuando no decimos.
Bueno, pero no se puede sacar a
pero en el momento en que no decimos eso, estarán tratando de oír otras cosas, deben.
Bueno,
están esperando el latiguillo, que es lo único que
escucha. Están esperando el latiguillo. Mira, cuando viene, porque es lo único que entiende. Vale.
Podemos pasar hoy por el cabaret, dice Susana de Palermo. Sí, pasen por el cabaret, qué sé yo.
Bueno, también gracias a Martín.